Este es un discurso jasídico del Rebbe del año 1987, Parshas Vayejí, en el cual el Rebbe básicamente va a plantear dos cuestiones, dos preguntas, y por supuesto se va a dividir la explicación en dos partes, la explicación de la primera pregunta y la explicación de la segunda pregunta. La primera pregunta es relativamente sencilla y la explicación es relativamente sencilla también. La segunda pregunta, como pregunta también es sencilla, pero la explicación es bastante más compleja. Aunque en realidad, es algo muy técnico, aunque en realidad la enseñanza propiamente dicha, o sea, cómo trabajar con uno mismo, es práctica y sencilla. Vamos. La parsha de esta semana, Parshas Vayejí, empieza. Vayejí Yaakov Beretz Mitzrayim, y vivió Yaakov en la tierra de Mitzrayim, Sheva Esrei Shana, 17 años, y fueron los días de la vida de Yaakov, los días de su vida, 7 años, y 40 y 100 años. Este es el texto literal de la parsha de esta semana. Y he sabido la pregunta que hay sobre este asunto. ¿Qué es esta idea de Vayejí Yaakov Be'eretz Mitzrayim? Y vivió Yaakov en la tierra de Mitzrayim. Aparentemente, todo el entusiasmo y la vida, la mejor vida de Yaakov, fue en la tierra de Mitzrayim. Suena que los principales años de la vida de Yaakov los vivió en Mitzrayim, en Egipto. Y vemos que antes de esto, la vida de Yaakov fue en asuntos extremadamente elevados. ¿Por qué decimos que en Egipto, que era el peor lugar de la tierra, como vamos a estudiar, Yaakov vivió los mejores años de su vida? En realidad, antes de vivir en Egipto, Yaakov ya vivió buenos años fuera de Egipto. Al punto tal que está escrito, antes de que Yaakov baje a Egipto, que Yaakov se asentó en la tierra en donde viajó su padre, la tierra de Canaán. Es decir, que estaba en una situación de asentarse, tranquilidad, tranquilo, bien, en la tierra de los viajes de su padre. Entonces, ¿por qué decimos que los mejores años de su vida fueron en Egipto? Si ya se asentó, ya vivió bien en otro lugar que no era Egipto. Y en particular, de acuerdo a la explicación de nuestros sabios, que el hecho de que Jacob se asentó, es decir, se asentó con tranquilidad, con paz. Jacob quiso asentarse con paz. Y se cumplió esto todos los años que estuvo asentado en la tierra de Canaán hasta que apareció todo el problema con Yosef, que los hermanos lo vendieron a Egipto, etcétera, etcétera. Pero en la práctica, hasta que llegó ese momento, Jacob efectivamente se asentó en paz, en el lenguaje clásico de Rashi, el Midrash, Beshalva, con paz, en la tierra de Canaán. Y entonces, ¿por qué está escrito aquí, en Parshas Vayejí, que justamente Vayejí Jacob, ¿dónde vivió, dónde estuvo sus mejores años? En la tierra de Egipto. No se entiende por qué. El sentido de esto es que justamente en Egipto Yaakov Jai vivió. Ahora bien, aparentemente podríamos responder que el hecho de que está escrito que vivió Yaakov en la tierra de Mitzrayim, en la tierra de Egipto, y esos fueron sus mejores años, la intención es, como está escrito claramente en la continuación del versículo, que estos fueron 17 años. ¿Cuántos años vivió Yaakov en la tierra de Egipto? 17 años. No quiere decir que vivió los mejores años. No me vengas a decir los mejores años de Yaakov fueron en Egipto. No. El versículo te está diciendo cuántos años vivió Yaakov en Egipto, más allá de si fueron los mejores o no. 17 años. Podrías decir esto. Podrías responder así. En ningún momento el versículo está refiriéndose a cuáles fueron los mejores años de la vida de Yaakov. Sin embargo, dice el Rebbe, en adición a lo que está escrito claramente en nombre del Alter Rebbe, del fundador de Chabad, que la explicación de esto es que los mejores años de Yaakov fueron efectivamente Mitzrayim. La palabra Sheva Esrei, 17, el número 17, es el número que cuando uno suma las letras de la palabra Toiv, bueno, es 17, es el mismo número. Quiere decir que los mejores años de Yaakov, dice el Alter Rebbe, fueron en la tierra de Egipto. Entonces, no me vengas a decir que el versículo solamente se refiere a que vivió Yaakov 17 años en Egipto, porque el versículo también se refiere a que los mejores 17 años de la vida de Yaakov fueron en Egipto. Más aún, dice el Rebe, no se puede decir esta cuestión. Por dos razones. O sea, no se puede decir que el versículo solamente viene a decir que vivió Yaakov 17 años por dos razones en la tierra de Egipto. Uno, porque está explicado en varios lugares que el número 17 en este versículo suma, como dijimos anteriormente, la palabra toiv, bien, bueno. De aquí se entiende que los mejores años de Yaakov efectivamente los vivió en la tierra de Egipto, como está explicado en diferentes lugares, que estos 17 años son, como está escrito al comienzo de Parshas Vayeshev, los 17 años de Yosef. Paréntesis, para entender lo que está diciendo el Rebbe, en la tierra de Canaán, Yaakov vivió con Yosef 17 años. Espectacular. En realidad no fueron 17, fueron menos, porque Yosef nació fuera de la tierra de Canaán, después Jacob fue a la tierra de Canaán, pero sea como fuere, vivió excelentes años en la tierra de Canaán, Jacob con Yosef. Y luego vivió 17 años en la tierra de Egipto. Y entonces aquí el asunto es que los mejores años de la vida de Jacob fueron claramente la tierra de Egipto. La pregunta es ¿por qué? La segunda razón por la cual no podemos decir que el versículo solamente se refiere a que Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto y no está hablando de la calidad de esos años. ¿Por qué? Porque del final del versículo, cuando la Torá dice cuántos años vivió Jacob, suena que los años de la vida de Jacob en Mitzrayim fueron lo principal, en Egipto fueron lo principal de todos los años de su vida. A pesar de que se puede entender el versículo de otra manera, que está hablando de lo que sigue, o sea, lo que hizo Jacob antes de fallecer, etc. Esta es pregunta número uno. En resumen, la pregunta es, ¿por qué suena del versículo que da comienzo a Parshas Vayechi que los mejores años de la vida de Jacob fueron en Egipto? Aparentemente tuvo otros años mejores que los que vivió en Egipto. Esta fue pregunta número uno. Pregunta número dos, también es sabido, ¿por qué el versículo aquí cambia el orden de los años de Jacob, el número de los años de Jacob? El orden normal que aparece en la Torá al respecto de los años de tzadikim, de justos, es que primero se habla del número más grande, como por ejemplo en Sara, 127 años, 100, 20 y 7. Así los nombra la Torá en Parshas Chayei y Sara. 100, 20, 7. Primero el número más grande, después el número siguiente, después el menor. Como si dijésemos centenas, decenas, unidades. Pero aquí la Torá elige hablar de los años de Yaakov al revés. Primero el número más chico. 7 y luego el siguiente número, o sea, la unidad, después las decenas, 40 años y al final dice 100 años. Hay que entender el orden de los números. Punto. Estas son las dos preguntas del discurso. Vamos a la respuesta de la primera. El punto central de la explicación es, el núcleo de la explicación es que es sabido que la intención final de la creación entera es que Dios tuvo una pasión. Dios tuvo una pasión de tener una morada. Aquí abajo en estos mundos inferiores. Esas son las palabras del Midrash, traídas de montones de lugares de Hasides. Es decir, en este mundo inferior, que no hay inferior por debajo de él, como está explicado en el Tanya, el capítulo 36, que los mundos supremos, cuando Dios, esto lo agrego yo, no está en el discurso, pero para entender lo que está diciendo el Rebbe, cuando Dios se revela a sí mismo en los mundos supremos, esto no es, eso no representa el objetivo final de la creación entera. ¿Por qué? Porque para Dios es un descenso del rostro divino, de la luz del rostro divino, revelarse en esos mundos. Paréntesis, de vuelta, no está en el Maamar, explicación. Cuando un maestro quiere enseñar un concepto a alumnos que están en un nivel muchísimo más bajo que él, el maestro forzosamente tiene que rebajar sus conocimientos, rebajar las ideas que transmite para que los alumnos la entiendan. Entonces, en el nivel de los alumnos, toda revelación del maestro es un descenso para el maestro, no es un ascenso. En otra manera, dicho de otra manera, cuando el maestro enseña, los asuntos son más light, por así decir, más liviano, más bajo, menos nivel de lo que el maestro entiende. Entonces, para el maestro no es una revelación, para los alumnos sí es una revelación, porque los alumnos no tienen forma de entender la mente del maestro, pero para el maestro no es una revelación, es un descenso. Entonces, para Dios, revelarse en los mundos inferiores, en los mundos superiores, perdón, revelarse en Atzilus, Bria, sea lo que fuera que quieren decir estos mundos, es un descenso para él. En esos mundos se representa la revelación de la presencia de Dios, pero para Dios es un descenso. Lo que no es el caso con este mundo inferior, el descenso es para un posterior ascenso. ¿Por qué no decimos lo mismo respecto de este mundo? Que el hecho de que Dios esté presente en este mundo es un descenso para él, como lo es en los mundos superiores, porque en realidad aquí hay una cabana, una intención superior, que es el posterior ascenso. Es un descenso para ascender, y no es lo mismo con los mundos superiores. Y este es el asunto del descenso en Egipto, que es para hacer de ese lugar una morada para Dios. En esos mundos inferiores, porque Mitzrayim, Egipto, y no solamente representa esto. Los Metzarim, límites y opresiones supremos, sino que los límites y opresiones de este mundo bajo, hasta los límites y opresiones de los asuntos mundanos, de todos los días, los asuntos que la persona puede hacer o no. O sea, tenés Kedusha, santidad, y tenés asuntos que, opcional, si querés lo haces, si querés no lo haces. E incluso por debajo de esto, Mitzrayim kipshuto y Mitzrayim literal, Egipto literalmente, que era la perversión de la tierra. O sea, los asuntos que son mitzvé, preceptos, pero también puede existir una forma limitada de hacer esos asuntos. ¿Qué quiere decir una forma limitada? Por ejemplo, de acuerdo a lo intelectual, lo que más me gusta, lo disfruto más, lo que me gusta menos, lo disfruto menos, lo entiendo más, entonces lo hago con más ganas. ¿Es una forma de cumplir un precepto? Sí, claro, pero es una forma limitada, de acuerdo a cuánto entiendas ese precepto. Después tener los asuntos mundanos, si querés lo haces, si querés no lo haces, no es una mitzvah, no es un precepto. Ahí también hay límites, ahí también puede haber límites, en donde la persona solamente hace lo que le gusta de vuelta, el mismo concepto que dijimos antes al respecto de santidad, pero después tener los asuntos que son ervas azares, la perversión de la tierra, incluso ahí hay que hacer una morada para Dios, incluso ahí hay que revelar la presencia de Dios más allá de lo que el intelecto dicta. Y el tajlis, el objetivo de la intención divina en el descenso a Egipto es hacer de ese lugar una morada para Dios, incluso en ese nivel de descenso. Y esto es lo que significaba Yehi Yaakov. Vivió Yaakov en la tierra de Mitzrayim de Egipto, que los principales años de su vida, los mejores años de la vida de Yaakov, él los vivió justamente en Egipto. Porque a pesar de que Egipto es un lugar tan pero tan bajo, tan terrible, pero sin embargo, por cuanto en Egipto Yaakov podía cumplir el objetivo final de la intención divina, de la creación del mundo, que es hacer de este mundo una morada para Dios, entonces su verdadera vida era ahí, en Egipto. O sea, la verdadera vida de Yaakov era en el lugar en donde él podía cumplir la voluntad divina. Es decir, por cuanto los patriarcas estaban totalmente anulados a la presencia de Dios, y como dicen nuestros sabios que los patriarcas eran como la carroza divina, estaban totalmente entregados a él, no tenían voluntad propia, sino que solamente su voluntad era hacer lo que Dios quiere, entonces se entiende que la principal vida de ellos es cumplir la intención divina, justamente, si ellos no tienen su propia voluntad, sino que cuál es la voluntad de Dios, y así, decime cuál es y la hago, entonces automáticamente en el lugar en donde podían cumplir esa voluntad de Dios, ahí es donde estaban sus mejores años. Y por cuanto la intención divina es hacer de este mundo una morada para Dios, y esto es incluso incluye Mitzrayim, incluye Egipto, que era la perversión de la tierra, el peor lugar, etc. Por lo tanto, justamente ahí estaba la principal vida de Jacob. Muy bien. Hasta aquí, básicamente, es el concepto de la primera pregunta y la primera respuesta. El resto del Maimer, que no es muy largo tampoco, pero el resto del Maimer del discurso discute la segunda pregunta. La pregunta era, simplemente para recordar, ¿por qué al respecto de Jacob, cuando la Torah dice cuántos años tenía, que eran 147, la Torah dice primero 7, después 40 y después 100? Pero al respecto de otros tzadikim, otros justos, por ejemplo Sara, que con ellos se la va a comparar, dice al revés la Torah. Sara dice, primero tenía 100, después 20, después 7. Vamos a ver. He sabido que el servicio a Dios del hombre, Avodas Adam, es principalmente el refinamiento de sus 7 cualidades emocionales. Este es el trabajo principal del ser humano. Como está explicado en el Tanya, y como está explicado ampliamente en un discurso del Mitre el Rebbe, del segundo Rebbe de Chabad, y en otros discursos anteriores incluso, que esta es la razón por la cual, cuanto el principal trabajo del ser humano es el refinamiento emocional de las 7 cualidades emocionales, Hesed, Gvura, Tiferet, sea lo que fuera que son. Esta es la razón por la cual la conquista de la tierra de Israel hoy en día es solamente la conquista de los 7 pueblos. En la práctica son 10 pueblos en total, pero hoy en día solamente podemos conquistar 7 pueblos que representan las 7 cualidades emocionales. Porque el refinamiento principal hoy en día son las 7 cualidades emocionales, lo que no es el caso con las 3 cualidades intelectuales, Jojma, Binah, sabiduría, entendimiento, comprensión, no importa exacto qué es cada una. El punto es que hay 3 cualidades intelectuales, dice el Tanya al comienzo, 7 cualidades emocionales. La conquista propia de cada uno de nosotros, de nuestras propias cualidades emocionales, ese es el principal trabajo que hay. Pero por el otro lado, la conquista de las cualidades intelectuales, el refinamiento absoluto del intelecto, esto se va a refinar en el futuro por venir. Esto no es un trabajo que nos corresponde a nosotros hoy en día. Paréntesis, obviamente cada uno tiene que hacer lo mejor que puede para avanzar y crecer, pero lo que quiere decir es cuál es el trabajo principal, esta palabra fundamental subrayada, principal en lo emocional. Y el trabajo adicional es en lo intelectual. Por lo tanto, en el futuro por venir está escrito en la Torah que Dios va a ampliar tus límites y no solamente va a haber una conquista de la tierra de Canaán, que era la tierra de los 7 pueblos, representando 7 cualidades emocionales, sino que también va a haber una conquista de la tierra de las 3 naciones, que representan las 3 cualidades intelectuales. ¿Cómo se llamaban esas naciones? Kinni, Knizi y Kadmoini. Son tres nombres. Podríamos decir que la razón de esto es porque así como en general, en el Seider Ishtalshelus, en la cadena de mundos, la principal intención por la cual Dios crea todos los mundos espirituales y este mundo material es, como ya dijimos, hacer una morada para Dios en este mundo inferior. Es decir, que justamente este es el placer y la pasión y placer divinos. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Generar aquí abajo una morada. De la misma manera es, en particular en el servicio y el refinamiento del ser humano, la principal taiva, pasión y placer de Dios es no en el refinamiento de las tres cualidades intelectuales, sino en el refinamiento de las siete cualidades emocionales que están por debajo de las cualidades intelectuales justamente. Dicho de otra manera, lo que el Rebe plantea es, ok, Dios quiere morar en lo más bajo que hay. ¿Qué es lo más bajo? ¿Lo emocional o lo intelectual? Lo emocional. Entonces, por eso el principal trabajo hoy en día es en lo emocional. Ah, y en el futuro por venir, eso va a ser en lo intelectual también. Pero hoy por hoy es en lo emocional. Ok. Entonces, con esto ya explicamos algunas introducciones a lo que viene ahora, que es muy técnico, pero es la explicación del por qué se dan vuelta los años al respecto de Jacob y en comparación con otros tzadikim, por ejemplo, Sara. De vuelta, dijimos que hay intelectual y emocional. Y el principal trabajo hoy en día es en lo emocional. Muy bien. Con esto vamos a entender el orden de los años de Yaakov. 7 años, y después 40 años, y después 100 años. Porque la vida principal de Yaakov en su servicio a Dios era hacer una morada para Dios aquí abajo. Como ya explicamos, por eso los mejores años de él fueron en Egipto. Y por lo tanto, su trabajo central era el refinamiento de las 7 cualidades emocionales. Justamente, ¿cuánto representa esto en número? 7. 7 años. Empieza por ahí. 7 años, el primer número mencionado. ¿Por qué? Porque el trabajo con las 7 cualidades emocionales en la vida de Jacob, eso era lo principal. La raíz de estas 7 cualidades emocionales que son representados por los 7 años. Después, obviamente, vivió 147, pero empecemos por los 7 años. Los 7 años de Jacob representan refinamiento de 7 cualidades emocionales. La raíz espiritual de estas 7 cualidades emocionales es un nivel espiritual. Se llama Zain Tachtoines de Atik. Los 7 niveles inferiores de un nivel que se llama Atik, lo más elevado, etc. No importa qué es exacto. Como está explicado en otros discursos hasídicos, que están por arriba de cualquier otra cosa. Al punto tal que esto afecta, o sea, es un... De vuelta, las 7 cualidades emocionales, sus raíces en algo muy, muy elevado. Y ahí está el comienzo del trabajo y el principal trabajo que Jacob hizo en su vida. Por eso los primeros años mencionados en la vida de Jacob son 7 años. Después dice 40, después dice 100. Ya vamos a ver qué son. Pero 7 años representa 7 cualidades emocionales que tienen una raíz espiritual extremadamente elevada. Los 7 niveles inferiores de Atik. Sea lo que fuere que es. Tiene que ver con Ketzer, con la corona divina, qué sé yo. Al punto tal, esto era tan importante, este refinamiento emocional, que esto afecta y genera una elevación incluso en los 40 años. ¿Qué representan los 40 años? O sea, el trabajo con los 7 años genera un efecto positivo en los 40 años. ¿Qué representan los 40 años? Los 40 años son 4 cualidades intelectuales compuestas cada uno de 10. El Rebe pone entre corchetes que son en realidad en particular más que 3 cualidades emocionales. Paréntesis, el Rebe no explica. Hay 3 cualidades emocionales. Perdón, intelectuales. 3 cualidades intelectuales. Jochma, Bina y Das. Sabiduría, entendimiento y comprensión. Pero Das, comprensión, el Tanya lo dice esto también al comienzo. Das, a su vez, se subdivide en 2. Hesed y Gvura. Bondad y severidad. Entonces, si queremos observar las cualidades intelectuales desde una forma un poco más amplia, podemos decir que hay solamente 3 cualidades emocionales. Intelectuales. 3 cualidades intelectuales. Pero si observamos las cualidades intelectuales en forma más detallada, son 4 cualidades intelectuales. ¿Por qué? Porque la tercera, que se llama Das, a su vez se subdivide en 2. ¿Qué quiere decir esto en términos sencillos? Está el intelecto como el intelecto es per se, por sí mismo. La persona piensa un concepto. Y luego está la inclinación natural de la persona hacia cuál es su relación con ese concepto. En términos de halajá, de leyes, si la persona va a permitir, el rabino que está estudiando, lo que sea, permite, es permisivo, esto es jese, esto es bondad. O si el rabino prohíbe, Esto es Gevura, es severidad. Pero no es porque el rabino se le canta, porque yo quiero prohibir, entonces prohíbo todo. O porque soy un burro, entonces mejor digo que está prohibido y ya está. No. Sino porque hay una inclinación natural en el intelecto del rabino para entender los conceptos de una manera determinada. Y su mente funciona, intelectualmente hablando, de esa manera más estricta y por lo tanto prohíbe. O de esa manera más permisiva y por lo tanto permite. Esto es lo que significa que tenés jojma, bina, sabiduría, entendimiento, sea lo que fuera que son, y después das, después entendimiento, comprensión, que se subdivide en jesed y gevura, es la inclinación, bondad y severidad, la inclinación natural de esa neshome, de este alma, de este rabino, para ser permisivo, jesed, bondad, o para ser más estricto, gevura, severidad. Entonces, ¿cuántas cualidades intelectuales hay? Intelectuales, pues en general son tres. Jochma, bina y das. Más en particular son cuatro. Jochma, bina y das, que se subdivide en Gesed y Gevura. Ok, terminamos. Entonces, ¿qué es lo que representan los 40 años? Los 40 años representan justamente las cuatro cualidades intelectuales, que a su vez cada una se subdivide en 10 niveles. Por eso es 40 y no 4. Y después vienen los 100 años. ¿Qué representan los 100 años? Los 100 años representan Keser. Keser es la corona divina, el nivel más elevado, por así decir, de las emanaciones divinas, expresiones divinas, sefirois o lo que sea. Esto es una explicación que el Rebbe ofrece. Entonces, el refinamiento personal de Yaakov, el trabajo con siete cualidades emocionales, genera una alía, una elevación en las 40, o sea, las cuatro cualidades intelectuales subdivididas en 10, o compuestas cada una por 10, 40, y a su vez genera una elevación en Keser, en la corona que representa el número 100, que es la plenitud de todo, 10, sfirois, 10 cualidades, lo que sea, expresiones divinas, a su vez cada una compuesta por 10 componentes de las otras, entonces, de sí misma y de las otras, etcétera, no importan los detalles, es muy técnico, el punto es que 100 representa la plenitud absoluta, Keser, la corona divina que incluye todos los niveles. Ok. Otra explicación, dice el Rebbe, el número 40 y el número 100 años representan dos veces 70. Porque 140 es dos veces 70, por supuesto. Como está explicado en los comentarios, en las explicaciones hasídicas, y similar a lo que está explicado en otro lado, en Biurea Zayar, las explicaciones de Zayar en Pashas Haye Sara, al respecto de la vida de Sara. La vida de Sara fue 100 años y 20 años y 7 años. 100 años representa el concepto de Keser, la corona divina, la emanación más elevada, etc. 20 años representa lo intelectual, Jochma y Bina. Y 7 años representa las cualidades emocionales, punto. Entonces ya vemos en este párrafo, digamos, súper, súper técnico, muy, muy estructural y técnico, que cada uno de estos números de años, 7, 40 y 100, representan diferentes cuestiones. Lo mismo encontramos al respecto de Sara, que esos 127 años que ella vivió, el 100 representa una cuestión, el 20 representa otra cuestión, y el 7 representa otra cuestión. Ok, podríamos decir que la razón por la cual al respecto de Yaakov, el orden está diferente de al respecto de Sara. En la Toira dice Sara 127, 100, 27. Y en la Toira al respecto de Yaakov dice 7, 40 y 100. ¿Por qué? Porque al respecto de Sara era solamente el comienzo de la avodá, el comienzo del servicio a Dios, y por lo tanto su servicio a Dios era en forma de orden de arriba hacia abajo. Primero viene 100 años, y esto se proyecta en 20 años. Primero viene lo que trasciende lo intelectual, que es ser corona, que representa en general Tainug y Rotzon, placer y voluntad, no importan los detalles ahora realmente, el nivel más elevado, como una corona que está por arriba de la cabeza, que trasciende lo intelectual, y eso se proyecta en lo intelectual, que es el 20, Esrim Shana, al punto que esto se proyecta también en los 7 años de Sara en el mundo inferior, aquí abajo. Entonces, 100, 20, 7. El 100 trasciende lo intelectual, el 20 es lo intelectual, y el 7 es lo emocional. Todo esto va de arriba para abajo. Esto es al respecto de Sara, porque en el comienzo del servicio a Dios, digamos, el comienzo de la historia cronológica del servicio a Dios. Lo que en ese caso con Yaakov, que era el selecto, el más selecto de los patriarcas, y estaba en la tierra de Egipto, Mitzrayim, que era lo más bajo y lo más bajo que hay, por lo tanto, justamente en él se cumplió la plenitud de la voluntad divina de tener una morada aquí abajo en este mundo. que su trabajo principal era justamente en los 7 años, digamos, entre comillas, en las cualidades emocionales, de abajo para arriba, el refinamiento emocional. Y todo lo contrario, fue justamente el trabajo en lo más bajo, el trabajo en el refinamiento emocional, las midois, las cualidades emocionales. Esto genera una elevación en el 40, que representa lo intelectual, y en el 100, que representa lo que trasciende incluso lo intelectual. Jacob trabajó de abajo para arriba, Sara de arriba para abajo, Jacob de abajo para arriba, generando una elevación incluso en todo lo anterior. Quiero decir, para Sara se proyectaba lo suprarracional en lo racional y luego en lo emocional. Para Jacob era al revés, él trabajaba en lo emocional y esto generó una elevación de abajo para arriba, una influencia de abajo para arriba de lo emocional en lo intelectual y a su vez en lo suprarracional. Último párrafo. Ahora bien, he sabido que las acciones de nuestros patriarcas son una señal para los hijos. De aquí se entiende, maise obois sima lapone. Lo que ocurrió con los patriarcas es una señal de lo que ocurre con los hijos. De aquí se entiende que así como este asunto se lograba en Yaakov, que era uno de los patriarcas, al punto tal que era el más selecto de los patriarcas, y en particular de acuerdo a lo que está explicado. En Igreja Kodesh, en el Tania, el Aneshama, el alma de Yaakov, estaba incluida de todas las almas del pueblo de Israel. De la misma manera es en el servicio a Dios de cada Yahudí, en cada generación, que tiene que haber un trabajo espiritual en cada uno de estos asuntos mencionados, e incluso, esta es la razón por la cual el final del primer libro de la Torah, el final de Bereishis, de Génesis, qué sé yo, se llama a sí mismo Sefer HaYashar, es el libro recto, por cuanto es el libro de los patriarcas que se llaman rectos, y a veces está escrito en otros Midrashim, dice el Rebbe entre corchetes, que es el libro de las Shvatim, de las tribus, que también se llamaban rectos. Entonces, evidentemente, estamos hablando del Sefer Bereishis, el primer libro de la Torah, te muestra cuál es la Avoda, te muestra cuál es el trabajo que se espera de cada uno de nosotros, el principal trabajo de los patriarcas y de las tribus, que se llamaban Yesharim, rectos. ¿En qué consistía lo que nos enseña Yaakov? De abajo para arriba, Midois, cualidades emocionales. Porque también todo el pueblo israelí se llaman rectos, como está escrito. Ach tzadikim yoidu lishmecha, incluso los tzadikim reconocerán a tu nombre, Yeshu Yesharim espanecha, y retornarán los rectos a tu rostro. Y como está explicado en el Zohar también en nuestra parsha, el Rebbe no explica qué es lo que dice el Zohar, simplemente hace referencia a eso, al punto tal que cada Yehudí también dice este versículo al final de su rezo todos los días, Ach tzadikim yodur shmecha, 3 veces por día, etc. Tanto los días de semana como en Shabbos, como en Yom Tov, como en Rosh Hashanah, como en Yom Kippur, todos los días del año se dice este versículo, en donde llamamos al pueblo de Israel rectos. Y de aquí se entiende que el servicio espiritual, el servicio a Dios de los patriarcas, que se llamaban rectos, se encuentra en cada Yehudí, sin excepción, al punto tal que lo repite 3 veces por día. Esta idea de la rectitud que nos compara a cada uno de nosotros con los patriarcas. Y a través de nuestro servicio a Dios y nuestro trabajo y nuestras acciones a lo largo del exilio, para hacer de este lugar una morada para Dios, o sea, en el lenguaje clásico del Midrash, hacer de este mundo inferior una morada para Dios, y en particular en la tierra de Egipto, Mitzrayim, con esto, con todo ese trabajo de hoy en día, llegamos rápidamente, literalmente, a que se cumpla la promesa, Ach tzadikim yodru shmecha, efectivamente que veamos a los justos, reconociendo el nombre de Dios, y que se asienten, Yeshu Yesharim espaneja, que se asienten los rectos en tu rostro, frente a tu rostro, literalmente, cuando sea que cara a cara veamos a Dios en el tercer templo, que así como uno viene a ver, uno viene a ser visto, y de lo mismo ocurre al revés, uno viene a ser visto y viene a ver a Dios rápido en nuestros días, literalmente con la redención verdadera y completa a través de nuestro justo Moshiach. Este es el final del Maimon. En resumen, hicimos 2 preguntas. Pregunta número 1, ¿por qué los mejores años de Jacob fueron en Egipto? Respuesta, porque ahí estaba lo más bajo de lo más bajo, y esto es lo que Jacob quería elevar, y esta es la voluntad de Dios. Entonces Jacob, por cuanto quería cumplir la voluntad de Dios, esto le generó que los mejores años de su vida fueron cuando él podía efectivamente cumplir la voluntad de Dios. Segunda pregunta, ¿qué son los 7, 40 y 100 años de Jacob? ¿Y por qué en ese orden? ¿Y por qué en otros tzadikim encontramos el orden al revés? Primero 100, después 20, después 7, como es al respecto de Sara. Y el Rebbe respondió, porque el 7 representa las cualidades emocionales. El 20 o el 40 representa lo intelectual. El 100 representa lo suprarracional, que es la voluntad divina, la voluntad de la persona, el placer de la persona. En el caso de Sara, el refinamiento era de arriba para abajo, 127. En el caso de Jacob, el refinamiento era justo al revés, 7, 40, 100. Al punto tal que el refinamiento y el trabajo con lo más bajo, lo emocional, esto genera una elevación en lo intelectual e incluso genera una elevación en la voluntad del alma y en el placer del alma, de manera tal que toda la persona se transforma en una herramienta para revelar la presencia de Dios aquí abajo en este mundo.